que el 50% del sector son, no tiene empleados, que son autónomos casi, el 47% es de autoempleo. ¿Cómo vas a organizar turnos? ¿Cómo vas a seguir manteniendo tu competitividad y esa eficiencia, pues compitiendo con otros formatos comerciales más grandes o incluso las grandes plataformas de venta online con esa inflexibilidad? Es absolutamente imposible aplicar esa medida en este tipo de empresa, en este sector, en el que además los salarios ya son más bajos que la media, en agricultura, en hostelería y en comercio son los tres sectores que creemos que se van a ver más afectados en negativo, porque tienen plantillas muy cortas y porque los salarios son muy bajos. Y ahí no podemos generar productividad, podemos generar más costes, eso seguro, porque a los que se queden ganarán más, por lo cual nos costará más. Y si tenemos que contratar a alguien, será un coste añadido. No. Y no vamos a contratar a alguien para 2 horas y media a la semana. Nadie va a ir a trabajar por 2 horas y media. Tendrás que ampliar un poco más. Por lo cual, el incremento de costes, sin tener garantizado en absoluto que vayas a generar una mayor eficiencia o vayas a ganar competitividad. Entonces, eso es solo para cumplir con esa normativa. ¿Qué van a hacer?
¿Qué van a hacer?
Pues si lo llevan a cabo sin ningún tipo de flexibilidad, que esperemos que sí, que no sea así, que sí, que la haya,
que se pueda pactar,
pues
de alguna
lógicamente
forma, ¿no?
Se va a haber dañado el tejido empresarial más débil en cuanto a tamaño y económicamente hablando del país, y se van a reforzar los formatos más grandes.
¿Se van a beneficiar, por así decir?
Bueno, porque nosotros vamos a desaparecer más rápidamente, entonces al final no vamos a ser capaces de competir porque tendremos o que contratar o que reducir horarios. Cualquiera de las dos medidas nos lleva o a un incremento de costes o a una pérdida de competitividad porque estás menos horas de cara al público. Y el comercio, yo creo que es una actividad, claro, como la hostelería, que necesita estar presencialmente de cara al público. Sí, sí. Si recortas, si te obligan a recortar es o a complicado. Gastar más, pues que nos digan cuál es la fórmula. Entonces, o vamos a medidas flexibles, a ciertas exenciones de seguridad social, de impuestos, etcétera, que nos permitan adaptar eso con cierta flexibilidad, o el daño será irreparable.
Hablaba usted de desaparecer. Otro de los problemas que creo que les afecta y que les preocupa especialmente es el de la sucesión, ¿no? El relevo generacional, hablando sobre todo de pequeñas y medianas empresas. Este tema, ¿cómo lo están llevando? ¿Cómo lo están tratando? ¿Cómo lo están analizando? Porque parece que es algo que se sucede ya a lo largo de bastante tiempo, ¿no? Y están apreciando que muchos negocios ya no tienen generaciones que quieran seguir adelante con él.
Pues mire, estamos haciendo encuestas, estudios, y nos hemos dado cuenta desde hace un tiempo, y es lo que estamos intentando trasladar a las administraciones, tanto locales como nacionales, que el problema parece ser, o todo el mundo piensa, que es que el pequeño es débil, vende menos, es menos competitivo y, por tanto, cierra.
Y no es
Pero
así.
La gran parte de los cierres vienen dados por negocios rentables, que son sostenibles y que, llegado el momento de la jubilación del dueño o de la dueña, al no tener relevo, cierra. Se jubila y el negocio
y
desaparece.
Chapa, por así decir.
Chapa, efectivamente. Entonces es un negocio que tiene su base de clientes, que vende, que gana dinero, que paga impuestos, que genera empleo y que se va a perder. Entonces, un dato muy revelador. El 60% de los autónomos del comercio tiene 60 o más años. Por lo cual, entre 5, 6, 7, 8 años vamos a ver un escenario absolutamente enrevesado, en el que la inmensa mayoría, o más del 50% de los autónomos, se van a jubilar. Y si no tenemos resuelto medidas que favorezcan que eso pues se frene un poco y, lógicamente, haya continuidad de esos negocios y, por tanto, se siga generando ese bien, porque todo el mundo entendemos que el comercio de proximidad es un bien social, económico, que vertebra las ciudades, que ayuda a la despoblación, etcétera. Tiene un montón de beneficios positivos que toda la clase política los tiene en la boca, pero que luego se tiene que traducir en medidas concretas. Y en eso estamos, tanto en la administración autonómica, hemos estado con la dirección general y con el secretario autonómico, y nos están pidiendo propuestas para valorar medidas y presupuestos que vayan encaminados a intentar
que se pueda ayudar, ¿no? Para continuar.
Desde una plataforma digital, ¿no? Una app, llamémoslo como queramos. Alguien le llamaba un Tinder, ¿no? De los negocios. En el que uno pueda poner en contacto la oferta y la demanda con tiempo suficiente y con unas condiciones fiscales ventajosas para que se puedan hacer cargo de esos negocios.
Muy bien. Pues por último, ¿cómo van las rebajas? Las famosas rebajas, que yo ya no sé si hay rebajas o no hay rebajas. Aquí cada uno hace lo que quiere.
Pues ya.
Esto ya no se estila, ¿no?
Eso, ya no.
No se lleva.
No sé cómo van las rebajas. Si no existen las rebajas, hay carteles que ponen ahí rebajas.
Pero hay carteles, ¿eh?
Sí,
hay carteles.
Pero no están, se desregularon en el año 2012. Ya. Entonces ahí le podemos llamar la oferta del verano.
La oferta del verano,
la rebaja o la promoción fantástica de la semana. Llamémoslo como queramos. Es una etiqueta que sigue atrayendo a la gente y que sigue funcionando pues como todas las promociones del año, es una más.